de la mañana, 38 minutos. ¿Cómo olvidar en su momento la propuesta del macrismo de construir un protestódromo en algún punto de la ciudad de Buenos Aires para que no se interrumpa el tránsito y que las marchas vayan a una especie de corsódromo, pero de protestas? Es una cosa muy divertida en la cual, claro, la gente que tiene ganas de acompañar una propuesta tiene que ir a un estadio a hacerlo. Esto, que parece un chiste, una broma que jamás podría prosperar, da para pensar a partir de un anuncio de la Corte Suprema, que es empezar a pensar algunos límites al derecho de huelga. Maru Valdiuter.
Y el próximo 10 de septiembre va a haber una audiencia importante en el Palacio de Tribunales, porque la Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública para determinar quiénes son los sujetos habilitados constitucional y legalmente para ejercer el derecho a la huelga. Vamos a decir que esto se inscribe en una causa que está siendo nominada como Orellano Francisco contra el Correo Oficial de la República Argentina. Esto es, un trabajador que, junto con el resto de sus compañeros, en el año 2011, iniciaron una medida de fuerza por una situación de demandas paritarias contra el Correo Argentino, que no estaba cumpliendo con los aumentos acordados. En función de esto, y sin aval del sindicato y sin respuestas de la empresa, los trabajadores deciden convocar a una medida de fuerza. ¿Qué hace la empresa? Despide 46 trabajadores. Los despide porque hicieron una huelga. Con lo cual, esto implica que los trabajadores hagan una presentación judicial y en la justicia laboral, en primera instancia y después ante la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones, se consideró que estos despedidos fueron despidos discriminatorios. Es decir, que los trabajadores fueron despedidos por haber realizado una huelga, de modo tal que la justicia ordena la inmediata reincorporación de estas personas. ¿Qué sucede? Porque si bien el correo lo que hace es acatar el fallo de la justicia, paralelamente eleva un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, considerando que la convocatoria a una medida de fuerza solamente puede ser legal y constitucional si es avalada por el sindicato. ¿Qué sucedía con estos trabajadores? El sindicato de su actividad no los estaba respaldando, con lo cual solos deciden iniciar la medida de fuerza. Y acá se pone en discusión qué es lo que sucede con el artículo 14 bis de la Constitución. Se empieza a debatir quiénes son las personas habilitadas, si son los sindicatos, si son los gremios, si son los trabajadores, independientemente de sus sindicatos y de sus gremios. Esta mañana, muy temprano, pudimos hablar con Matías Cremonte, abogado laboralista, director del Departamento Jurídico de ATCTA y abogado de Francisco Orellano, quien estará presente el próximo 10 de septiembre en la audiencia pública en el Palacio de Tribunales, y esto nos comentaba acerca de la audiencia.
El caso que la Corte eligió es un caso donde se despidió en el correo oficial a una serie, a un grupo de trabajadores por haber participado en una medida de fuerza, en la huelga, sin que el sindicato haya convocado a esa huelga. Es un caso un poco más complejo, pero podríamos resumirlo así. Entonces la Corte se pregunta, ¿quién es en el sistema argentino el titular del derecho de huelga? ¿Quién está legalmente habilitado para convocar una huelga? Si la respuesta que la Corte se da es que el titular, el único titular es el sindicato, bueno, puede hacer que estos trabajadores hayan cometido una falta y hayan sido despedidos con justa causa, ¿se entiende? Ahora, si la Corte entiende que el derecho es un derecho que tienen los trabajadores como pertenecer, digamos, por pertenecer a una clase, y no solamente el sindicato, bueno, estos trabajadores estaban ejerciendo un derecho y su despido fue absolutamente legal y estuvo bien lo que se resolvió en las instancias anteriores, que es su reinstalación, porque fue un despido discriminatorio.
Qué pregunta rara que se hacen Lorenzetti y amigos, ¿no?, acerca de cuál es el sujeto que puede convocar una medida de fuerza. Porque hay tantas protestas que no responden únicamente al ámbito laboral que cabe preguntarse qué pasa con lo que la Corte Suprema está buscando indagar con respecto, por ejemplo, a un grupo de vecinos que reclaman por condiciones de que llegue la luz a un barrio, ¿no?
Sí, en realidad tampoco es tan como, a ver, qué es lo que están buscando indagar los jueces de la Corte Suprema. Porque, por el contrario, lo que, digamos, una de las posibilidades que tiene la Corte Suprema es convocar a una audiencia pública y de esta manera abrir el debate a la sociedad y no solamente dejarlo a criterio de las partes. En este caso, lo que va a suceder el 10 de septiembre tiene que ver con una audiencia pública en la que estarán los amigos de la Corte, lo que más de una vez hemos denominado aquí amicus curiae. Estas partes, estos sindicatos, en este caso, que van a formar parte de esta audiencia pública, darán argumentos sobre el tema en favor o en contra de la presentación que hizo en su momento el correo. Porque esto es, el correo, paralelamente a la reincorporación de los trabajadores, lo que hace es elevar este recurso a la Corte Suprema para pedir su interpretación constitucional sobre el artículo 14 bis y determinar quién es el titular del derecho. Con lo cual, lo que va a suceder es un debate en el que la Corte lo que va a hacer es interrogar a las partes.
Y lo curioso es que, digo, la Corte Suprema abra una audiencia pública a este tema en vez de responder directamente, ¿no? Cualquier persona puede ser sujeto o derecho a hacer una protesta, ¿no?
Sí, es interesante también, y por ahí da para un capítulo aparte, ver cómo la Corte Suprema en este momento está, digamos, abriendo el juego público a determinados asuntos que atañen a la sociedad. Veíamos la semana pasada lo que sucedía también con el sindicato de la policía, y allí se desarrollaba también una audiencia pública para determinar si correspondía o no la agremiación de los trabajadores de las fuerzas de seguridad. Pero frente a esta situación, lo que nos preguntábamos es, ¿por qué se demanda a la Corte Suprema que se interprete el artículo 14 bis? ¿Es acaso que el artículo 14 bis de la Constitución no es lo suficientemente claro como para que requiera de una interpretación? Esto es lo que nos comentaba entonces Matías Cremonte.
El artículo 14 bis establece que los gremios tienen el derecho de huelga, ¿no? El derecho de negociación colectiva, el derecho de uno más, y dice, queda garantizado a los gremios el derecho de huelga. Y la propia Convención Constituyente, que sanciona el artículo 14 bis, explicó a qué se refería con gremio, ¿no? Dice, no nos referimos a sindicato, hablamos de gremio para que quede claro que es un derecho del colectivo de los trabajadores, gremio como quien pertenece a una actividad determinada. Uno pertenece al gremio de los panaderos porque es panadero, esté o no afiliado al sindicato. Entonces, la Convención Constituyente, que en 1957 sancionó el artículo 14 bis, explicó que se refería a que no es un derecho de los sindicatos, sino un derecho de los gremios, es decir, del conjunto de los trabajadores. Pero ha sido interpretado por otros tribunales, incluso por la Corte, pero en anteriores composiciones, muy restrictivamente, afirmando que se trata de un derecho de los sindicatos, y es más, afirmar que se trata de un derecho de los sindicatos con personería gremial, es decir, ni siquiera de todos los sindicatos. Es la visión más restrictiva sobre la titularidad del derecho de huelga. Por eso, más allá de que el artículo 14 dice, claro, no es tan fácil, o por lo menos no es que está escrito ya que la Corte va a decir eso. La batalla que nosotros tenemos que dar en esa audiencia es que la Corte ratifique lo que los convencionales constituyentes de 1957 quisieron garantizar en la Constitución en aquel año.
Decía entonces Matías Cremonte que había que, digamos, que esta batalla justamente tiene que ver con ratificar los fallos precedentes también, porque venimos de una situación en primera instancia y después en la Cámara de Apelaciones en las que se determina que estos despidos fueron discriminatorios, pero no solamente el origen de este artículo 14 bis, sino también los tratados internacionales, porque en todos los casos estos tratados tienen el mismo rango que la Constitución Nacional. Es decir, considerar el derecho a la huelga como un derecho humano y como un derecho de los trabajadores, independientemente de su afiliación. ¿Por qué? Porque sindicato y gremio no son sinónimos. Una cosa es, digamos, la asociación formal a un sindicato, y otra cosa es el hecho de trabajar en el gremio, en el rubro de los panaderos, y formar parte directamente de lo que sería el gremio de panaderos.
Sí, si no, el derecho a huelga sería el sindicato más representativo, que tiene más afiliados, y eso a veces no tiene que ver con las necesidades que tiene un sector que a veces no se siente representado por el sindicato mayoritario, ¿no?
Absolutamente, y también una cosa que decía Matías tenía que ver justamente con el que hubo interpretaciones precedentes en otras conformaciones de la Corte que evaluaron una noción mucho más restrictiva, que tiene que ver con que quienes tengan este derecho a la huelga son los sindicatos con personería gremial. En este panorama, y el día 10 de septiembre, se van a presentar los amigos de la Corte. Entre ellos están ATE, CTA y algunas otras organizaciones sindicales que tienden a favorecer la posición de que los trabajadores son los que tienen el derecho a la huelga más allá de su afiliación. En relación a esto, va a haber algunas disputas al interior porque vamos a ver que la CGT, ni la opositora, ni la oficialista van a estar presentes en esta audiencia pública, y aquí se dividen un poquito las aguas porque ellos están más en clave de pensar que la huelga corresponde a los sindicatos con personería gremial. Vamos a escuchar nuevamente a Matías Cremonte, que nos contaba un poco cuáles son las posiciones y los argumentos de los amigos de la Corte que van a favorecer la posición acerca de la huelga como derecho de los trabajadores.
Se presentaron las dos CTA, las que hoy se llaman CTA de los trabajadores, CTA autónomo, ambas apoyando la postura amplia de que es un derecho de los trabajadores. Se presentó ATE como sindicato, que es importante en este sentido porque ATE es un sindicato con personería gremial, que entonces va y dice, a pesar de que yo pertenezca, que yo sea un sindicato con personería gremial y que algunos piensan que el derecho es exclusivamente mío, yo considero que es un derecho de la clase a la que pertenezco y no solamente mío por ser sindicato. Se presentó un sindicato de la construcción alternativo a la UOCA, que se llama CITRAIC, sindicato nuevo, que también tiene una visión interesante porque dice, nosotros somos sindicatos, pero antes de ser sindicato fuimos a la huelga, tuvimos que ejercer el derecho a huelga para después constituirnos como sindicato. Nuestra expectativa primero es que la Corte ratifique los fallos de instancias anteriores y confirme su reinstalación en su puesto de trabajo, y por supuesto si la Corte dice lo contrario, quedará sin trabajo. Por eso nuestra primera y mayor expectativa es esa.
Mencionábamos entonces cuáles son los gremios y sindicatos que, teniendo la personería gremial, van a estar a favor de la posición de defender el derecho a la huelga por parte de los trabajadores y no solamente por parte de las entidades gremiales. En declaraciones de mayo de este año ante el diario El Cronista, Antonio Caló advirtió que la potestad de disponer medidas de acción directa es claramente del sindicato con personería gremial, pero hay que ver si esta discusión no va más allá. ¿Y por qué decía esto? Porque, bueno, también va a estar la UIA como parte de los amicus curiae. El empresariado tiene muchísimos intereses con relación a este debate que se va a llevar adelante el 10 de septiembre, porque en caso de que la Corte ratifique el fallo, tanto de primera instancia como de la Cámara de Apelaciones, y también respalde y se apoye en los tratados internacionales, y además interprete el artículo 14 bis considerando a los gremios y no solamente a los sindicatos como personería gremial con derecho a la huelga, lo que va a suceder es que si se ratifica esto, entonces el trabajador puede ser o reincorporado a su fuente de trabajo o indemnizado, digamos, son las dos posibilidades. Es probable que a las empresas mucho no le guste la idea de reincorporarlos a la fuente de trabajo.
Además, la Unión Industrial Argentina debe estar preocupada por la cantidad de actores que pueden llegar a protagonizar una medida de protesta. Si vos achicás la cantidad de actores que pueden participar de una huelga, estás bajando la conflictividad en tu empresa, digamos.
Por eso también es curiosa la posición de las dos CGT con relación a este tema. Y esto no deja de inscribirse además en un marco internacional, porque en la última asamblea de la OIT el tema de la huelga fue central y el debate tendió, porque digamos, allí también están representadas las empresas, pero el debate y la tendencia fue a restringir este derecho. Escuchemos a Matías Cremonte, que nos comentaba un poco acerca de este marco internacional.
Indudablemente se enmarca en ese debate internacional acerca del derecho de huelga. La OIT, que es el organismo internacional dependiente de las Naciones Unidas que debate y resuelve temas con la temática del trabajo, y que está compuesto, es un organismo tripartito, está compuesto por representantes de los empresarios, representantes de los sindicatos y representantes de los gobiernos, viene debatiendo hace algunos años a instancia de los empresarios el desconocimiento de alguna manera del derecho de huelga como parte del marco normativo de la OIT, y es una avanzada muy muy firme y muy complicada que vienen ejerciendo los patrones, lamentablemente apoyada en muchos casos por los gobiernos, que hasta pone en crisis la propia existencia de la OIT. En realidad, en el mundo hoy tiene mucha importancia, porque siempre en los periodos de crisis, indudablemente, es cuando los trabajadores y sus organizaciones más reaccionan frente a las medidas para resolver la crisis. Y bueno, de algún modo la limitación o la restricción al derecho a huelga tiene que ver con eso, con las medidas de ajuste que se están tomando y evitar las consecuencias de esa medida de ajuste más allá de las causas.
decir que lo que va a suceder el 10 de septiembre en el Palacio de Tribunales tiene que ver directamente con las repercusiones de lo que se estuvo debatiendo en un marco más internacional, por ahí es un poco lineal, pero sí pensarlo en un contexto global no deja de ser interesante en el desarrollo de diferentes situaciones que tienen que ver con crisis económicas en diferentes territorios mundiales. Con lo cual, y si el expediente sigue su curso sin problemas en todas las instancias burocráticas del Palacio de Tribunales, el próximo 10, entonces la Corte Suprema de Justicia va a recibir a los amigos de la Corte, va a indagarlos acerca de sus argumentos, en definir quiénes son los titulares y quiénes tienen el derecho a realizar una huelga en términos constitucionales y legales.
No dejamos de ver en la Corte Suprema un gesto político también atado a la coyuntura, ¿no? Porque como bien decía Matías Cremonte, esto aparece en el momento en el cual se habla de un ajuste necesario para salir del momento económico de crisis, ¿no? Entonces, que la Corte decida en este momento darle play a esta discusión, me parece un acto también de alta índole política.
Absolutamente, y es también un gesto más de la Corte Suprema en abrir las puertas del Palacio de Tribunales para poner en debate y de repente interesarse por las posiciones de la sociedad frente a determinados temas que tal vez podrían definirse puertas adentro.
10 de la mañana, 54 minutos.